El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
La música que nos trae a cada uno de nosotros estos aires de nuestra patria grande, de nuestro Abya Yala, para comenzar este segundo bloque del Hueco en el Muro. Estamos a martes 26 de septiembre y, como lo ha anunciado Gaby, tenemos invitados. Pero para la presentación, volvemos contigo, Gaby.
Gracias, Pablo. En realidad es una invitada, una compañera, una hermana que nos acompaña en estos transitares, en estos caminos que vamos recorriendo como Red de la Diversidad, como radios comunitarias también, que hacemos parte de las mismas, ¿no? Y desde donde también proponemos temas fundamentales que nos convocan, que nos mueven a todos y todas respecto a esto que está pasando en los pueblos, en nuestros pueblos, en las comunidades que hacen parte también del territorio boliviano, ¿no? Por ello nos encontramos en esta ocasión con Helga Cautín, a quien le pido que se presente también y que nos cuente un poco el trabajo que ella viene realizando. Querida Helga, bienvenida y muchísimas gracias por cedernos tiempo en en tu espacio, ¿no?
Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todas las compañeras, compañeros y compañeras que nos están escuchando en tu programa. Yo me llamo Helga Cautín, yo trabajo, bueno, soy... estudié Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Simón y trabajo desde hace bastante tiempo ya en todo lo que es el apoyo y fortalecimiento orgánico, organizaciones sociales, indígenas y campesinas, sobre todo en zonas afectadas por la minería, como en Popó, en el lago Popó, ¿no?, que se secó en 2015 y que hay mucha actividad minera alrededor del lago. Y también he trabajado con organizaciones y comunidades de Coro Coro en La Paz, afectadas por la minería del cobre, ¿no? Y también apoyando organizaciones productivas. Esa es un poco mi experiencia de trabajo, digamos, y a lo que me he dedicado desde que salí de la universidad, básicamente.
Muchísimas gracias, Helga. Tal vez para empezar esta conversación, si podrías darnos un panorama general, digamos, a nivel Bolivia, de esto también que tú has venido acompañando y sobre lo cual has hecho estudios sobre los efectos de la actividad minera en estas comunidades con las cuales tú has venido trabajando, ¿no?
Sí, bueno, como ya todos saben, en general, Bolivia es un país que históricamente ha sido minero desde la época incaica, incluso hasta pasando por la época colonial y la república, ¿no?, y hasta nuestros días. Somos exportadores de materias de minerales en bruto, en muchos casos, y se ha construido una imagen alrededor de Bolivia como país minero, ¿no? Y que la minería evidentemente ha aportado al país, no ha sido un soporte económico para el país, pero nunca se le ha tomado la debida atención al tema ambiental en la minería, ¿no? Y con el paso de los años, también la minería ha sido cooptada por grupos de poder, sindicalistas, cooperativistas y privados, ¿no? Que en realidad lo que han hecho también ha sido explotar a otros mineros, contratar mano de obra barata y no tener ningún cuidado ambiental, no cumplir con las normativas ambientales que también son escasas e insuficientes en el país, ¿no? Por ejemplo, no contamos con una ley de agua hasta el día de hoy actualizada en Bolivia. Los derechos de uso de agua no están claros y eso aprovechan muchas veces el sector minero para contaminar pues las aguas, ¿no? Para utilizar las aguas y contaminarlas, ¿no? Y lamentablemente los territorios donde se asienta la minería en nuestro país son territorios indígenas, campesinos, muchas veces áreas protegidas que están siendo muy amenazadas, ¿no? También la minería transnacional aprovecha estas fallas legales, estos vacíos legales para venir al país, invertir y después dejar pasivos ambientales, dejar contaminación y desolación en los territorios, ¿no? Entonces, es un poco la situación a nivel general en el país de la minería en cuanto a la temática, en cuanto al tema ambiental. Los efectos que causa son bastantes, ¿no? Causa, por un lado, contaminación de aguas, contaminación de suelo, deja suelos estériles, deja aguas contaminadas con copajira, ¿no? Deja muchos pasivos ambientales que tardan décadas en degradarse. También causa enfermedades, ¿no? No hay, lamentablemente, en el país hasta ahorita estudios serios que puedan determinar el grado de contaminación en la población, pero sí los pobladores y las comunidades que viven vecinas a zonas mineras sienten estos efectos, ¿no? Recientemente hay noticias de indígenas tacanas, creo que han muerto, que están muriendo por envenenamiento con mercurio, por la minería ilegal del oro que se realiza en todo lo que es la Amazonía, los Yungas de La Paz. Entonces, son efectos muy fuertes a la salud, ¿no? Vinculados a cáncer, esterilidad, malformaciones, ¿no? Por la contaminación y acumulación de metales pesados en el cuerpo de las personas que tienen que convivir con estas actividades. Después también causa migración en las comunidades, justamente ante la contaminación del agua. No hayan ya las comunidades cómo preservar sus modos de vida y se dan procesos fuertes de migración, ¿no? Son parte de estos migrantes ambientales de los que se habla mucho actualmente debido al cambio climático. Y bueno, y desestructuración de las comunidades, ¿no? Hay peleas internas entre comunarios que son mineros y otros que deciden seguir siendo solamente agricultores o productores, ¿no? Eso divide también a las comunidades. Entonces, son bastantes efectos que genera una minería irresponsable y que no está siendo debidamente fiscalizada, ¿no? En torno a lo que es el control ambiental.
Gracias, Helga, por esa mirada panorámica, ¿no?, respecto a las características y las afectaciones fundamentalmente, ¿no?, de la minería en nuestras comunidades, no solamente las comunidades en el área rural o en territorio indígena, ¿no? Esos efectos ya se van sintiendo también en los espacios urbanos, ¿no? Y poco a poco, evidentemente, la preocupación se hace general, pero como que nos encontramos con las manos atadas, porque a pesar de que las denuncias sobre la ilegalidad de muchos de estos emprendimientos, entre comillas, y también sobre las afectaciones no solamente a la salud, sino a nuestra madre tierra, no son de ahora y son incalculables. Sin embargo, la posibilidad de poder ejercer presión o simplemente que se puedan cumplir lo que ya está establecido en cuanto a normas, hace que nos sintamos definitivamente en una situación de indefensión, ¿no? Porque se acude, hay comunidades que han acudido a la justicia, las determinaciones que se puedan tomar a nivel de la justicia como que no alcanzan para frenar o para poner en norma, se puede decir, ¿no? Esta actividad. Desde tu mirada, ¿qué otros aspectos estamos obviando cuando hablamos de estos temas, pero que no nos llevan en definitiva a encaminarnos, ¿no? No solamente aquí en este espacio, sino también a nivel general, ¿no? Hay cosas en las que evidentemente nos podemos dar cuenta de que no estamos encontrando el punto inicial que permita desencadenar algo que vaya a generar, ¿no? Este control, este freno a esta depredación, este freno y respeto de lo que ya está establecido, que posiblemente no sea lo mejor, pero ya hay algo establecido, pero que aún así no se cumple.
Sí, bueno, creo que aunque tengamos leyes, incluso hay esta ley de protección a la madre tierra, los derechos de la madre tierra, y hay un discurso muy fuerte medioambiental, pachamamista, del gobierno, se queda solo en el discurso, ¿no? Y en realidad es más como una cortina para tapar las acciones que realizan grupos de poder, ¿no? Aquí estamos hablando de grandes grupos de poder, como es el sector minero, en sus diferentes tipos de organizaciones, incluida la minería transnacional, frente a comunidades indígenas pequeñas, con procesos fuertes de migración, ya con poca productividad en sus tierras. Como tú mencionas, los efectos de la minería no son pues de ahora, no son de hace décadas, y en muchos casos de casi más de 100 años, ¿no?, que se venía realizando la minería en zonas como Potosí, como el mismo Oruro, ¿no? Entonces, aquí es un tema de poder, ¿no? Y hay una desigual, son condiciones desiguales de poder, ¿no? Por un lado, un sector minero fuerte, con fuertes vínculos en el gobierno, y por otro lado, comunidades desarticuladas, despojadas, con procesos de migración, que no son atendidas sus demandas, ¿no? Entonces, este desequilibrio de poder es el que genera que sean en estas situaciones, pese a que haya normativas, pese a que haya un discurso del gobierno, ¿no? Entonces, es muy difícil para las comunidades indígenas combatir en este escenario de desigualdad, ¿no? Pero igual siguen, tampoco es que están de brazos cruzados, sigue habiendo iniciativas desde la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo desde estas comunidades que son las más afectadas. O sea, obviamente todos estamos afectados por lo que es el cambio climático, la contaminación, pero es diferente el contexto cuando tienes que vivir día a día cerca de eso, cuando te falta agua, cuando tu agua está contaminada, tu ganado está muriendo, digamos, ¿no? Es un poco más difícil la situación en estas zonas. Ha habido varias iniciativas, ¿no? Por ejemplo, hay una organización en Oruro que es la Coriduf, ¿no?, que aglutina a las comunidades afectadas por la contaminación del río Desaguadero, Oruro y Lago Popó. Ellos han realizado al inicio del 2000, si no me equivoco, una marcha hacia la paz. Han logrado un decreto que decretaba una zona de emergencia estos lugares, ¿no? Y tenían que haberse hecho intervenciones, pues, para mitigar un poco el tema de la contaminación. Ha habido grandes financiamientos, pero al final tampoco se ha invertido en lo que tenía que invertir. Se ha habido un manejo que en las voces de las comunidades no les ha beneficiado, ¿no? Yo sé que en el lago Popó, que desde 2015 está sufriendo esta sequía, ¿no?, hay comunidades que están presentando acciones populares ante el gobierno para que alguien se haga responsable de este daño ambiental, ¿no?, y resarza de alguna manera a las comunidades afectadas. Y también hay un caso interesante, que es el caso en La Paz de Songo, ¿no?, que es una comunidad donde había un empresario que tenía su socavón privado, su mina privada, y estaba afectando al río en esa zona productiva que es Songo, y también estaba teniendo un problema de explotación laboral, creo, con sus trabajadores. Entonces, mediante la justicia indígena, que también tenemos todo un bagaje legal, ¿no?, en el país, reconocido por la Constitución, se ha logrado expulsar al empresario minero de la comunidad, ¿no? Y se ha logrado frenar de esta manera la contaminación en lo que es Songo, ¿no? Entonces hay varias experiencias interesantes. Las comunidades, la sociedad civil se está movilizando. También había una cumbre el año 2013 por la ley del agua, justamente, donde se ha intentado hacer algo de incidencia desde la sociedad civil y las comunidades organizadas para frenar la ley minera, que les daba bastantes derechos de uso de agua a los mineros sin ningún tipo de resarcimiento, control, ¿no? Entonces es un panorama muy, muy fuerte de desigualdad en cuanto a poder, intereses económicos hay muy fuertes, políticos, pero también las comunidades están siempre tratando de levantarse, de reclamar y de lograr ser escuchadas, ¿no?
Buen día, Elga. Te habla Mario Rodríguez desde Tarija. Quería hacerte una consulta a partir de tu experiencia. Entre tu trabajo de acompañamiento que nos contabas, está tu presencia y tu acompañamiento en el entorno de la mina Corocoro, una de las minas de más larga trayectoria en la explotación minera, con un mineral que en todo el siglo XX fue fundamental para los procesos de transmisión de energía y hoy sigue siendo fundamental en lo que se le ha venido a denominar transición energética. Estoy hablando del cobre. Corocoro ha sido la minera con mayor producción de cobre. Cuéntanos un poco los impactos de esos procesos de explotación de cobre que en el caso de Corocoro ya tiene largas décadas y que, como digo, en el escenario de la transición energética parece que va a seguir siendo un territorio fuerte. Además, se empieza a hablar de la aparición de otros yacimientos. Recordemos que ya este tiempito último hay un proyecto, si no me equivoco, que viene de Corea del Sur para la explotación del cobre ahí en Corocoro, y se habla de algunas de esos otros minerales o tierras raras vinculadas a la transición energética. Cuéntanos un poco lo que has acompañado, lo que conoces, los impactos en esta región de Corocoro, esta mina en el departamento de La Paz.
Sí, yo apoyé a la coordinadora en defensa del medio ambiente de Corocoro, se llamaba Cordemac, y esta aglutinaba a ellos y comunidades río abajo, ¿no? Afectadas también por la minería que se realizaba en Corocoro y en la planta de procesamiento del cobre en Corocoro, ¿no? En las placas. Entonces, el primer efecto que genera la minería en todo lugar, sea minería de río, minería de socavón, minería a cielo abierto, es la contaminación de las aguas, ¿no? Ya sea las aguas de ríos también, o sea, las aguas superficiales o las aguas subterráneas. Y también la minería requiere gran cantidad de agua para su proceso, pues, ¿no? Ya también sea el proceso de extraer el mineral hasta ya poder industrializarlo, digamos, ¿no? Entonces, cualquier zona minera, uno de sus primeros problemas va a ser este, ¿no? El problema del agua. Y en Corocoro era lo mismo, ¿no? Las comunidades río abajo, porque también normalmente la minería se asienta siempre cuenca arriba, normalmente, se quejaban de esto, ¿no? De que las aguas estaban siendo contaminadas, afectaba su salud, afectaba su ganado, el ganado moría, nacían animales con deformaciones, ¿no? Entonces todo esto se atribuía desde las comunidades a la minería. Lo que falta en el país son datos y estudios serios y actualizados de realmente la afectación que está haciendo la minería, ¿no? No hay indicadores ambientales, por ejemplo, en el país que nos puedan dar datos actuales de que realmente cuánta gente está afectada por la minería, cuánta gente tiene problemas que tienen relación con la acumulación de metales pesados en su cuerpo, la clasificación de las aguas también, cuántas aguas en el país son aptas para consumo, cuántas no, qué está pasando con la calidad del agua en estas zonas. Entonces, nos faltan muchos datos como país respecto a la temática ambiental. Y en el caso de la mina de Corocoro es la misma problemática, ¿no? También es un poco fuerte siempre en las zonas mineras la conflictividad social, no solamente ante el Estado y ante la empresa, digamos, sino entre los mismos comunarios, ¿no? Porque al final la actividad minera es también un trabajo que da que da sustento económico pues a las familias de esas zonas, ¿no? Entonces siempre la contradicción entre el comunario y el minero, entre el hermano minero y la familia que es agricultora, que siempre hay esas contradicciones, esas peleas que son bien difíciles de tocar, ¿no? Porque al final las zonas mineras también están generando esta fuente de trabajo, pero a costa de que están degradando el medio ambiente para las futuras generaciones y por décadas, ¿no? Entonces, en el caso de Corocoro, yo veo que es eso, ¿no? Es la misma situación. Cualquier actividad humana va a tender siempre a modificar el entorno, a contaminar, ¿no? Lo que tenemos que tratar de ver es que sea el menor daño ambiental posible y también el menor impacto social posible hacia estas comunidades, que en muchos casos no se benefician casi en nada de las actividades mineras que se realizan en sus territorios, ¿no? Hay toda esta normativa, como les digo, de diques de cola, de muros de contención, de control de la calidad de lo que se va a vertir, pero que lamentablemente en el país no se cumple. Dentro de esto, Corocoro, por ser una empresa estatal, y he podido ver que tiene mayor infraestructura, digamos, que lo que serían las cooperativas mineras, pero no tengo la certeza no tengo datos de cómo están haciendo su control de calidad ambiental, ¿no? Lo único que tengo son las experiencias y vivencias de las comunidades afectadas que sienten sí que hay una afectación.
Hola Helga, un gusto, te habla Carla desde Sucre, desde el Zipaztambo. Es lindo escucharte, ¿no? También esa lucha que tienes, ¿no? El compromiso que haces en cuanto a esta temática es valorable. Yo quería comentar algunos aspectos igual sobre el tema de la minería en torno a todo lo que has dicho, ¿no? Me parece que sí, efectivamente, el ámbito legal tiene un vacío totalmente grande, porque no hay, si bien tenemos algunas leyes que se han planteado con el tema del agua, siempre se han planteado en esta idea de generalizarlas, no responsabilizar mucho a la minería, ¿no? Y un ejemplo claro de eso es que las licencias ambientales que se otorgan al sector minero en su mayoría tienen como este aspecto de ser como indefinidas, ¿no? La minería es uno de los sectores más privilegiados en cuanto a estas licencias ambientales que se otorgan, ¿no? Y ese es un aspecto claro que hay que relevarlo tal vez cuando hablamos del marco normativo mismo para este sector. Luego el otro aspecto también que has mencionado que a mí me parece clave es que siempre la responsabilidad del tema de minería termina llegando a estos, a los comunarios, como dices, ¿no? A los pueblos. Cuando la responsabilidad tendría que venir desde la cabeza del sector, en este caso desde el sector minero, y responsabilizar ahí tal vez a los ministerios para que hagan el trabajo efectivo en cuanto al control, porque la minería en Bolivia es prácticamente ilegal en muchos de los casos, ¿no? Y termina llegando desde esta esfera más grande hasta la parte más chiquita que serían los comunarios, a quienes se los va responsabilizando de todo el problema, cuando el problema es pues monstruoso y tiene también la mayor responsabilidad los ministerios, ¿no? Tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Agua como el Ministerio de Minería, entiendo yo. Y el otro aspecto también que quería mencionar es el caso de estas relaciones, ¿no? Tú también lo has mencionado. Efectivamente, en las comunidades, las autoridades que tienen que normar, que tienen que vigilar, que no se contamine todo en el caso de los municipios, llegan a ser las mismas personas que tienen ahí los procesos de minería. Entonces, resulta muy, muy conflictivo porque o tienen parientes, ¿no? El hermano, como has dicho, o el compadre que tienen minería. Entonces, estas relaciones en la comunidad también hacen que no se pueda llevar adelante el tema del proceso de control efectivo, ¿no? Y el cumplimiento de la norma. Esos tres aspectos quería señalar que me parecen también como que importantes. Yo sé que el tiempo es cortito, así que ahí les dejo a los otros compañeros también para que charlen.
Gracias, Carla, por los aportes. Helga, querida, tal vez entrando a esto también que tú habías mencionado, ¿no? El acompañamiento que haces al trabajo de comunidades que están resistiendo y están respondiendo también a estos efectos de la minería, pero también del cambio climático. Tal vez hablarnos un poco de la situación del río Desaguadero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que también está originando? ¿Y cómo es que la comunidad se está organizando para resistir, pues, y subsistir en ese territorio?
Sí, gracias. Bueno, el río Desaguadero tiene bastantes problemas desde Perú hasta llegar a Bolivia, ¿no? Hasta terminar como creo que en el Salar de Coipasa, que son el tema de los canales de riego excesivos que se han hecho en torno al río, que han hecho que vaya bajando el caudal, el tema de la contaminación minera, también hay minería asentada creo alrededor de algunas riberas del río. Y la contaminación de ciudades como El Anto, por ejemplo, ¿no? Y otras por donde, que son parte de la cuenca del río Desaguadero, ¿no? Pero donde más está el tema de la afectación, yo creo que te refieres al lago Popó, tal vez, ¿no? Que es donde yo he trabajado y trabajo ahora, pero desde a partir de otro tipo de actividades. Entonces, en el lago Popó, pues es el segundo lago más grande de Bolivia, o era el segundo lago más grande de Bolivia. Estaba rodeado por bastante actividad minera como la zona de Popó, de Pazña, ¿no? Donde otras subcuencas llevaban sus aguas al lago Popó. Y uno de los factores por los que se ha secado el lago ha sido justamente, y Guanuni además, ¿no? La cuenca Guanuni, perdón, que es un río totalmente contaminado, el río Guanuni, que desembocaba en el lago Popó. Entonces, la contaminación minera ha sido uno de los factores para la sequía, ¿no? Que ha contribuido a la sequía del lago Popó, entre el factor también del cambio climático, ¿no? De la sequía misma que estamos viviendo ahora y esto, ¿no? De la canalización del río Desaguadero que alimentaba el lago Popó. Por años, yo diría por décadas, las comunidades que rodean al lago Popó se han visto afectadas pues por esta minería y han reclamado, han creado esta organización, la Coridub, han hecho marchas a la paz, han hecho huelgas permanentes, marchas en Oruro también. Sus demandas han sido muy pocas veces atendidas. Se ha hecho este decreto que declaraba desastre ambiental justamente esta cuenca del río Desaguadero, lago Popó y Oruro, con pocos resultados positivos para las comunidades, ¿no? Y actualmente las comunidades, yo sé que siguen en pie de lucha, están organizadas también, hay una red de mujeres en defensa de la madre tierra en Oruro, que son de estas comunidades. Hay una comunidad Puñaca que yo sé que está haciendo una acción popular ante el gobierno demandando el resarcimiento. Y yo en la zona actualmente apoyo a mujeres Urus, ¿no? Que son artesanas que han visto en la artesanía una alternativa de sustento económico, ¿no? Ante la sequía del lago Popó, porque las comunidades Urus de esa zona vivían del lago Popó, no solamente tienen una relación cultural y de identidad, sino que también vivían de la caza, la pesca, la caza de patos, de parihuanas, la recolección de huevos, ¿no? La pesca de los pescaditos. Entonces, todo este ecosistema afectado, se ha visto, o sea, cuando se ha secado, se afectó a todos sus medios de vida, ¿no? Entonces, las mujeres, como una alternativa para no migrar y ser parte del cordón de pobreza que se extiende en las ciudades, están optando por tratar de hacer artesanías en paja, en totora y en cactus, en los elementos naturales que son de su entorno, y con eso puede contribuir a su economía familiar y poder tratar de subsistir en la comunidad, y también es una manera de que perdure la cultura, ¿no, Urus? Entonces, actualmente yo estoy apoyando a estas hermanas, pero sí sé que sigue habiendo acciones de resistencia y de organización alrededor de lo que ha sido y de lo que era el lago Popó, ¿no? También en Chayapata es bien interesante la Asociación de Regantes de Chayapata, es una zona ganadera muy fuerte en Oruro, la capital ganadera de Oruro le llaman, y ahí la asociación tiene una represa que es muy importante para ellos, para sus animales, su forraje, más en este contexto de sequía que estamos viviendo. Por ejemplo, se movilizan permanentemente para que no ingrese la minería, ¿no?, a Chayapata, porque ellos son conscientes de que si ingresa va a pasar lo que pasa con sus municipios vecinos, ¿no?, como son Popó, Pasnia, que están totalmente afectados por la minería, y hacer ahí ya una actividad ganadera es muy complicado.
Muchísimas gracias, Helga, por el tiempo que nos has concedido en esta conversación, entrevista, ¿no? También por los elementos que nos compartes y asimismo los desafíos que nos está planteando a nosotros y nosotras que habitamos las ciudades. También tomamos el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando sobre el trabajo que vienes realizando acompañando estas organizaciones, pero también poder encontrarnos con las compañeras de estas organizaciones a las cuales tú acompañas, Helga querida. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos despedimos y pues tu despedida también.
Muchas gracias, compañeras y compañeros, por el tiempo también. Y sí, yo les puedo pasar contactos con más tiempito de hermanas y hermanos de la zona, ¿no?, para que directamente en primera persona también ellos les cuenten un poco de su experiencia y su lucha, ¿no? Y que además con más fuerza que lo que yo puedo decir, ¿no?, que apoye un poco desde fuera también. Y muchas gracias por el programa y un abrazo a todas y a todos y a todos.